Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas, arrancamos. Volvemos después del fin de semana, arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Es un lunes 12 de febrero y viene cargadito, con el salmantino Udese como principal protagonista. En lo deportivo, ayer le metió una manita al Usama, 5-0, equipo flojo el Usama, pero el partido marcado por la conversación, ya famosísima conversación, entre Ramón Calderé y un aficionado de la peña SVR. Se publicó ayer, durante el mediodía del domingo, se publicó esa conversación con varios términos llamativos. Para mí, y lo digo ya, creo que se montó demasiado revuelo para lo que es. De todas formas, lo vamos a analizar todo en Deportes COPE Salamanca. La conversación, la respuesta del club a través del comunicado, la posterior rectificación de Ramón Calderé en la Gaceta y, por supuesto, lo del partido de ayer, lo deportivo. Martín Galván, uno de los grandes señalados, mandó callar a la afición después del 5-0 que marcó, salió entrepitado y ovacionado al campo en el minuto 77, marcó el quinto, mandó callar. Bueno, pues hemos hablado con él en exclusiva. Vamos a conocer la opinión, vamos a conocer lo que piensa Martín Galván de lo que dijo ayer su ya exentrenador, Ramón Calderé. Escucharemos también a Garban, protagonista con dos goles, y escucharemos a Pablo Cortés, que se reestrenaba en el Estadio Almántico. También Unionistas, que no pudo pasar del empate en Zamora contra el Zamora en el Ruta de la Plata. Varios cientos de aficionados apoyando al equipo. No pudo pasar del empate Unionistas, 0-0. Muchas ocasiones para ambos equipos, pero poca puntería. Hablaremos con Cristo Medina en Deportes COPE Salamanca. Y para cerrar, el Guijuelo, que volvió a ganar 0-2, se reencontró con la victoria del Guijuelo después de dos partidos, 0-2 en Amalata contra el Racing de Ferrol. Respira en la tabla el Guijuelo, que ya parece que mira más hacia arriba que hacia abajo. Y vamos a hablar con un debutante, con el portero, con Amador Zarco, que sustituía ayer a Quique Royo en la portería. Hasta las 4 contigo, nos escuchas donde siempre, en el 1134 de Onda Media, también en la web, en cope.es/salamanca y también en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Con Juan Jesús Lista en el control, te habla Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos. Low and behold,
time has taken its toll. Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low and behold.
15 horas 33 minutos, riguroso directo, Deportes COPE Salamanca. Hablamos de tercera división, jornada 25, y el salmantino Udese, que más allá de lo deportivo es un hervidero de noticias. En lo deportivo y en lo extradeportivo también. Ayer ganó 5-0 ante el Usama en el Almántico, con dos goles de Garban, uno de Murci, otro en propia puerta y el último de Martín Galván, del mexicano, al que vamos a escuchar en exclusiva, repito, en unos minutos aquí en Deportes COPE Salamanca. Protagonista del partido, Martín Galván, que fue pitado y aclamado a la vez. Cuando salió al campo, a falta de unos 15 minutos para el final del partido, salió Martín Galván y había unos que le pitaban y otros que le aplaudían, que le aclamaban. Así fue, protagonista, como digo, Martín Galván, y protagonista también Pablo Cortés, que se reestrenó con triunfo y con buenas sensaciones al mando del primer equipo. En el ambiente, esa conversación privada desvelada por la peña Zona SVR entre Ramón Calderé y un miembro de la peña a través de mensajes privados en Twitter. Una conversación que ha dado mucho, pero mucho que hablar. Antes de nada, vamos a analizar precisamente esa conversación, porque es necesario entender lo que dijo esa conversación para entender también lo que fue el partido y lo que dio de sí. Vamos a escuchar fragmentos entre el aficionado de Zona SVR y Ramón Calderé y vamos a ir analizándolos a la vez. Así empezaba. ¿Qué está pasando, Ramón?
Los mexicanos son el problema.
Sí, ya sabía yo. Pasa lo mismo antes. ¿Pero qué ha pasado exactamente?
Ese es el problema, sí. Cierto. Sabía lo que venía. Lo acepté y me equivoqué. Y lo he pagado justamente.
Los mexicanos son el problema. Ese era el primer titular. Y entendemos que se refiere a los que mandan. Y por alargue, a los jugadores que han venido de la mano de los que mandan. Hay que recordar que si Lobato no quiere, no da el ok, Calderé no hubiera sido entrenador del salmantino. porque ya sabéis la historia, la hemos contado aquí varias veces. Berzuster le recomienda a Carlos Martín el fichaje de Ramón Calderé, que es amigo suyo. Carlos Martín da parte como presidente y Lobato, a través de Víctor Iglesias, da el ok. Este discurso choca con lo agradecido que siempre ha estado Calderé por el esfuerzo del club en traerle a los jugadores que ha pedido o con facilitarle el cuerpo técnico que él también quería. Y eso lo ha dicho Calderé en varias ruedas de prensa. Ahora dice que los mexicanos son el problema. El que siempre ha dicho que se caracteriza por ir de cara, desde luego, en este asunto no. Y a Lobato en este programa siempre le hemos reprochado lo mismo, que es no dar la cara, no presentarse ante la sociedad salmantina y explicar de una vez por todas lo que quiere para este club, lo que quiere para este proyecto. Pero también hay que decir que es el dueño del Helmántico y el dueño de los símbolos de la UDS. ¿Y por qué? Porque es el único que ha puesto la pasta. El único. Ningún empresario salmantino ha hecho esa apuesta económica, ni salmantino, ni nacional, ni internacional. Solo este. Ninguno, repito, ha hecho esa apuesta económica por el fútbol en Salamanca desde que desapareció la Unión. La apuesta es de este señor, que con sus errores, que los tiene, como muchos otros presidentes o inversores del fútbol español, es el que paga la fiesta. Y el que paga la ilusión de muchos aficionados que han vuelto a interesarse por el fútbol aquí, en nuestra ciudad. Eso es indiscutible. Vamos con más fragmentos de la conversación. Vaya desastre de equipo. Nos tienen engañados a todos.
No, no. En el vestuario hay grandes profesionales y grandes jugadores. Los de aquí, claro.
No es normal que Galván venga a las 8 de la mañana de fiesta.
Sí, todos estábamos hartos. Por eso no juega a veces. Y el grupo está harto de él, mal profesional.
Aquí deja otro de los principales titulares. Fundamental para entender lo que pasó ayer en el partido con Martín Galván. Da a entender en primer lugar que los buenos y los profesionales son los de aquí, los nacionales, que los mexicanos no. Y personaliza en Martín Galván, admitiendo lo que dice el aficionado que sale hasta las 8 de la mañana. Es verdad que lo de que Martín Galván sale por las noches es un rumor que circula desde hace tiempo. Nosotros no teníamos las pruebas para afirmarlo categóricamente, como sí hace Calderé, y si es así, es censurable siempre y cuando afecte a su rendimiento, porque tampoco nos vamos a engañar. Salen todos, pero todos, y en todos los equipos, porque es normal, porque son jóvenes y porque se quieren divertir, es lógico. Lo que no se puede permitir es que afecte al rendimiento. Y si es así, apártalo, entiendo yo. Lo que extraña es que ha contado con él prácticamente siempre. De los 15 partidos en los que ha estado Calderé en el banquillo, Galván ha sido titular en 8 y suplente en 3. Y siempre que ha estado fuera de la convocatoria, 4 veces, ha sido por lesión. O eso es lo que nos han dicho. Eso es lo que nos han dicho. Si existe un problema de indisciplina, insisto, apártalo. Porque hay que decir que Galván ha tenido varios problemas de indisciplina en su carrera. Que el tema no es nuevo. Lo admitió él mismo aquí, cuando lo entrevistamos. Y María, de hecho, también tuvo ese caballo de batalla con Galván. Por eso lo dejó fuera en aquel partido contra el Bembibre. Por pasearse entrenando y por faltar el respeto, dijo María a sus compañeros. Y como dejó entrever el propio María también en su despedida, fue uno de los motivos de su destitución. Esa pelea que mantenía con Martín Galván, que era uno de los favoritos de la directiva. Ayer en el partido, división de opiniones con Martín Galván, pitos y aplausos cuando salió. Luego hubo gente incluso que coreó su nombre. Y marcó el quinto al final y mandó callar. Esa es la historia del tema de Martín Galván y las declaraciones de Ramón Calderé en ese sentido. Vamos con más. ¿Alguna vez te han obligado a alinearlos?
No, no, eso no. Pero te aconsejan sutilmente. Ese fue mi gran error.
¿Y qué pasó con Dela?
Quiso armar lío. En el vestuario. Sabía que los mexicanos no lo querían. Ni a él, ni a Jorge, ni a Valentín, ni a Sergio Ramos. María se lo cagan por culpa de los mexicanos. Fue injusto, por no ponerlos. Esa es la pura verdad. Todo gira por los mexicanos.
Aquí dice que no le han obligado a poner a los mexicanos, que le sugieren esto o que le sugieren lo otro, eso sí. Pero eso lo hacen en el Salmantino UDS, lo hacía Pepe Hidalgo sin ir más lejos con la Unión Deportiva Salamanca y lo hacen infinidad de presidentes. O sea, una cosa es eso, sugerir, oye, mira, a ver, pon a este, que es muy bueno. Y otra es que te digan, oye, este tiene que jugar. Eso es muy diferente. Y lo de este tiene que jugar sí le pasó a María. O sea, María sí puede quejarse. Y se quejó, de hecho. Con razón. Pero Calderé no está fuera por poner o no poner a los mexicanos. Calderé está fuera porque no ha cumplido, porque no le ha sacado el rendimiento deportivo al equipo. Luego habla también de Dela, dice que intentó montar lío en el vestuario, y mi pregunta es, ¿por qué no se lo dijo él a la cara? Porque se lo dice a un aficionado y no se lo dice al jugador cuando lo larga. Y eso lo admitió el propio Dela aquí, y lo admitió también el propio Calderé en rueda de prensa, que con el jugador no le había dado las explicaciones oportunas. Extraño. Dice que los mexicanos no querían ni a Dela, ni a Jorge García, ni a Valentín, ni a Sergio Ramos. Y por partes, a Dela lo echa Calderé, él mismo lo dice en rueda de prensa, que es una decisión suya, y ahora sabemos por qué, porque quería montar lío en el vestuario, según dice Calderé. Valentín entra en un intercambio con un jugador que él quería, y Sergio Ramos, es verdad que hubiera salido. Si hubieran fichado Durantez, Sergio Ramos fuera. Pero Durantez era un jugador que él había pedido también. Sobre Jorge García, que es uno de los jugadores que más echa de menos la afición, probablemente el que más de todos los que han salido, y sobre lo que pidió también en el mercado invernal, aquí, lo escuchamos. ¿Qué nombres pediste para el mercado invernal? Porque que vengan dos mexicanos y encima no se vaya Saúl.
Pedí que no se fuese Jorge, ni caso. Pedí que se fuesen Diego Franco y Saúl. La mitad me hicieron caso. Pedí a Ortiz y a Durantez. Los dos mexicanos los han traído ellos.
¿Y qué pasó realmente con Durantez?
No lo dejaban salir, el Plasencia.
Pedí que no se fuese Jorge. Jugó 15 minutos Jorge García con Calderé. ¿Os acordáis que lo sacó del equipo? De raíz, además, cuando era el máximo goleador y uno de los mejores del equipo. Y ahora dice que quería que se quedara. O sea, si no te imponen las alineaciones, no se entiende. Porque sin duda el que tenía que haber salido era Villalobos, por rendimiento, y no Jorge. Ahora, con Villalobos sí contó, y en partidos importantes, además, contra el Astorga, que marcó gol, además Villalobos, el 2-2, o con el Cristo Atlético. Ahora, con Jorge, nunca. Jugó 15 minutos. Y dice que quería que se quedara. No sé. Ahora bien, también nos creemos que Villalobos se queda por decisión de Lobato, porque es jugador suyo. Y son licencias que se permite Lobato, repito, por pagar la fiesta. Porque paga y trae a los suyos. Y eso lo sabíamos todos desde el principio. Y le trae al entrenador jugadores que no conoce. Eso también lo denunció María, y es el modus operandi de Lobato y de Víctor Iglesias. Pero ojo, también lo es de Jorge Recio, en baloncesto. El que paga decide, por encima del entrenador, es que esto es así. Y Recio además lo admite, ¿eh? Abiertamente, que el que ficha es él junto a Carlos Méndez. Pero ahí no se monta tanto revuelo. Que en mi opinión no es bueno nunca que un entrenador no conozca a los jugadores. Ahora, lo denunciamos en el baloncesto y aquí lo mismo. Pero también hay que decir que el circo está montado así. Y no hay más. Vamos con más fragmentos. ¿Y el nivel de los nuevos mexicanos? ¿Pésimo?
No, no es malo, la verdad. Son buenos. Necesitan tiempo. Hay plantilla muy competitiva ahora. Estoy seguro del ascenso.
¿Ves a Pablo preparado?
Sí, es muy bueno. Tácticamente genial. Buen chico.
¿Y crees que Unionistas queda primero?
Puede ser. Están más unidos, el club, digo. Lo importante es el ascenso. Sinceramente, creo que se quedará a los segundos. Pero lo que interesa es el ascenso al final.
Aquí admite su fracaso en cuanto a la plantilla, admite que hay buen equipo, competitivo, y que no le ha sabido sacar rendimiento. Y también vaticina que el salmantino UDS quedará segundo tras Unionistas. También bendice a Pablo Cortés, una vez más, porque ha confiado en él siempre, desde el primer día. Dice que lo ve buen entrenador y buen tío. Y cerraba así. ¿Qué tal has acabado con el presidente?
Prefiero no comentar por respeto a la afición. Os deseo lo mejor y a por el ascenso. Un fuerte abrazo y lamento no poder haber dado lo mejor en mi rendimiento. Lo siento de corazón.
Gracias por tu tiempo, Ramón. Gracias por haber venido a este club y es una pena que esto sea así. Pero bueno, yo siempre confío en ti. Un abrazo muy grande. Espero que vaya todo bien en el futuro.
Lo sé y te lo agradezco de corazón. Abrazo grande.
Bueno, no quiere hablar del presidente por respeto a la afición. Habla de todo lo demás, pero del presidente no habla. De Carlos Martín no habla. Habla de Dela, habla de Jorge, habla de Martín Galván, de los mexicanos, pero del presidente no. Cosas muy extrañas. Así termina Calderé su historia en Salamanca, con una conversación privada, a través de Twitter, con un aficionado, con el que, por cierto, por lo que dice al final, tiene pinta de que hablaron más de una vez. Yo, sinceramente, creo que todo esto son más ruido que nueces. Creo que el salmantino le ha dado a Calderé mucho crédito, más del que merecían sus resultados, mucho más del que le dieron a María, y ese crédito se lo dieron los mexicanos, que mandan para lo bueno y para lo malo de lo que se queja Calderé, Porque Lobato paga, insisto, Lobato manda. En el Salmantino y en todos los sitios. Porque el fútbol funciona así, nos guste o no nos guste. Suena pataleo, no saco ninguna conclusión decisiva que no supiéramos o intuyéramos ya. Ahora, también digo y repito que si saliera Lobato o Víctor Iglesias a aclarar el funcionamiento de todo esto, no habría tantas dudas en torno al Salmantino. El problema viene de ahí, esa falta de transparencia que sobredimensiona cualquier error, cualquier rumor, cualquier cosa se sobredimensiona porque los que mandan no hablan, no dan la cara. Después del revuelo de esta conversación, sacó un comunicado el Salmantino Udese en el que dice que Calderé iba a responder por esas palabras y en el que culpa a algunos, menos de los que se piensa, de querer desestabilizar al Salmantino. Para rematar, dice que esos algunos tienen otro equipo al que animar. O sea, unionistas. Cagada. Calentón del que lo haya hecho, Carlos Martín supongo, y cagada. El club creo yo que tiene que estar por encima de una conversación privada entre un aficionado y un entrenador ya destituido. Y no puede acusar sin pruebas al vecino. Hasta puede ser el sentir del aficionado del Salmantino, ¿eh? Que no digo que no. Pero el club, el Salmantino, tiene que estar por encima de eso. Después Calderé pidió disculpas, sobre todo al presidente, a Carlos Martín, en una conversación en La Gaceta. Y ese fue el marco del partido de ayer. Repetimos, 5-0 y Martín Galván, autor del último gol, llevándose el dedo a la boca, mandando callar a no se sabe quién. Lo hemos hablado con él. Declaraciones en exclusiva a COPE Salamanca de Martín Galván justo al término del partido.
Lo primero, las palabras de Calderé, supongo que las hayas leído. ¿Qué opinión te merecen?
Nada, la verdad que nada, no me sorprende, pero bueno, no pasa nada, yo hablo en la cancha nada más y ya está.
8 de la mañana, de salir, ¿es cierto, ha pasado eso?
Todo el mundo ha salido de aquí, pero bueno, nada más me ven a mí parece, entonces, pues nada, estoy tranquilo, estoy consciente de lo que hago, de mi trabajo, de que nunca ha perjudicado lo que hago, así que no pasa nada, estoy tranquilo y te digo, yo hablo en la cancha nada más.
Hablaba de la relación con tus compañeros también, ¿cuál es la relación de Martín Galván con sus compañeros?
Pues creo que se acaba de ver. Ante los pitidos siempre hubo apoyo, aplausos y bueno, eso nada más lo que hay.
¿Cómo te has sentado que la gente te haya pitado cuando entraste?
Nada, sinceramente nada. Lo respeto, cada quien tiene su opinión, cada quien juzga como quieras juzgar sin conocer a la persona, entonces nada más. Te digo a lo mío y la gente de alguna forma sabemos que es así, ¿no? O sea, estás bien, eres el mejor, estás mal y bueno, eres el peor, entonces no pasa nada.
Mandabas callar al final, ¿no?
Ah, bueno, a la gente que tiene mala leche, esa. Hay gente que de aquí que es muy buena y yo lo reconozco. Pero hay gente que sí quiere hacer daño nada más y esa gente sí no se vale por nada más.
De cara a lo que resta de temporada, ¿cuál es tu actitud? ¿Estás metido con el grupo? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, yo muy bien. Después de la lesión del tobillo, bueno, un golpe que tuve. Ahorita, bueno, me tocó unos minutos y es aprovechar eso, los minutos. Queda mucho, sabíamos que iba a pasar esto, pero aquí ya nada más es partido tras partido, nada más.
Hablamos del partido de hoy, Pablo Cortés, primer partido, ¿qué te ha parecido el rendimiento, la victoria?
Muy contento por Pablo, la verdad, es un chico que se lo merece, trabaja muchísimo, día a día se prepara, entonces bueno, ese es el resultado, ¿no? El equipo se vio diferente y esa es la respuesta que tiene.
Más protagonista, rueda de prensa post partido, Pablo Cortés, el otro gran protagonista. Estas eran sus sensaciones tras la victoria.
Los chicos han respondido muy bien. Y desde aquí les quiero felicitar, ya les he dado la enhorabuena por el esfuerzo, por el juego y sensaciones muy buenas. Yo creo que teníamos que pasar pues esta situación un poco convulsa de la mejor manera posible, jugando lo mejor posible y ganando sobre todo, que nos hacía falta una victoria, sobre todo aquí en el Estadio El Mántico, que disfrutase la afición. Creo que ha disfrutado, así que es lo más importante.
Y sobre el lío de Calderé, ¿qué dice Pablo Cortés? Poco.
Pues si me permiten, no voy a entrar en valoraciones que de otra persona, que de las explicaciones él, y ahí no me quiero meter.
Poco no, nada. ¿Y qué le parece que Martín Galván haya sido pitado por la afición? ¿Y qué le parece que haya mandado callar?
Yo creo que a él le va el morbo y esa celebración pues quizá va por ahí. Bueno, a lo mejor se puede equivocar. La afición que pite, que silbe, que anime, que haga lo que considere oportuno, el jugador que... Se lo he dicho, que lo mejor de sí mismo, que intentase marcar un gol, así lo ha hecho. También le felicito por los pocos minutos que ha jugado, que los ha jugado bastante bien. Y ya está, al fin y al cabo, es lo que tiene que hacer.
En lo futbolístico, Pablo Cortés salió con un 4-3-3, sistema nuevo respecto a lo que venía dando Calderé. La defensa igual, con Tyson derecha, Mansur entrando por Tejedor, que estaba sancionado, con Marco y con Coque. En el medio campo, la novedad, en medio chapas de pivote y por delante los dos peloteros que le quedan al salmantino, Sergio Ramos y Amaro, que jugaron de volantes. Garban derecha, Caramelo izquierda y Murci arriba. Así empezó, luego cambia 4-4-2 con Ortiz arriba, con Murci sacando a Sergio Ramos. Y esto decía Pablo Cortés sobre sus decisiones en el partido de ayer y lo que podemos ver con Pablo a partir de ahora.
Dentro del partido ha habido muchos cambios. Sí, es verdad que inicialmente hemos empezado con un pivote y dos interiores, luego hemos variado a dos pivotes con un media punta. Luego hemos variado en alguna ocasión con 4-4-2, luego hemos vuelto otra vez al 4-3-1. Lo dije el otro día, depende de la situación del juego, se produce una cosa u otra. Si quieres atraer a un rival a una zona, haces una cosa. Si quieres que se genere espacio por otra zona, haces otra cosa. Y era lo que estábamos haciendo. Con esas zonas intermedias, con Amaro, lo estamos haciendo muy bien. Luego hemos querido meter a Ortiz, porque veíamos que ese espacio se podía generar muy bien con dos puntas, pero uno que viniese más a recibir, y lo hemos hecho. Yo creo que no hay que fijarse tanto. Es verdad que los sistemas de juego sirven para, porque desde ahí, desde la posición se juega, desde el puesto se juega, pero lo importante es saber interpretar esas situaciones. Y desde aquí felicito otra vez al equipo, porque en todas las situaciones que hemos variado, los jugadores han respondido al 100%.
Lo que sí se vio es un salmantino con más balón. No concedió apenas atrás y con una propuesta más parecido a lo de principio de temporada con María. También hay que decir que el rival era flojito y que apenas han trabajado con Pablo Cortés, la primera plantilla del salmantino, solo un entrenamiento a las órdenes de Pablo Cortés, pero sí se vieron cositas diferentes. Aunque, repito, no se puede juzgar al salmantino por lo de ayer porque el rival era flojo. Cuando sí se le va a poder juzgar va a ser el próximo domingo contra el Zamora. 3 de 3 como entrenador, 9 puntos de 9. Hablaba sobre ese dato.
Anecdótico, podíamos haber perdido. Mira, recordaba ayer que el día del Burgos Promesas, y se lo he dicho en el descanso a los jugadores, íbamos ganando 2-0 el día del Burgos Promesas, que era cuando debuté en el primer equipo, nos marcaron 2-1 y en la última jugada del partido nos dieron al palo, que podía haber sido un empate. Si hubiéramos empatado, a lo mejor yo no estaba aquí, no lo sé, ¿vale? Luego el día del Numancia ganamos 1-0. Cuando marcamos gol, nos hacen un contraataque, hace un parado a un Rodri y luego al final del partido marcamos el segundo gol, que podíamos haber empatado también. Y a lo mejor tampoco estaba aquí, no lo sé. Somos esclavos de los resultados, vivimos en la dictadura del resultado. Puedo estar, no puedo estar, pero sí, verdad, 9 de 9, pues es una anécdota. Y como me dice mucha gente, tienes el récord en tercera división porque pocos entrenadores no han ganado todo, pero es anecdótico. A lo mejor llegamos el próximo domingo y perdemos y fuera récord.
Bueno, esta victoria deja al salmantino con 47 puntos, cuarto, igual que estaba, porque ganaron todos los de arriba, salvo Unionistas. Ganaron sus perseguidores, ganó el Cristo y el Tordesillas, que tienen a 4 y 3 puntos de ventaja respectivamente, y ganaron la Bañeza y el Astorga, que sacan 2 y 4 puntos, tercero y segundo. Lo único que no ganó es Unionistas, que ahora hablamos de ellos. Por cierto, dos apuntes. Uno, se echa mucho de menos a Bastión Blanquinegro en el Helmántico, falta mucho en el fondo sur, silencio durante la mayor parte del partido, salvo 20, no llega a 30 aficionados de ese fondo nuevo joven que tienen ahí, y el césped en muy mal estado, muy preocupante el césped del Estadio Helmántico. Vamos con Unionistas. Empate entre Zamora y Unionistas en el Ruta, muchas ocasiones, pero cero puntería. Varios cientos de aficionados de Unionistas en el fondo sur del Ruta que no pudieron ver un triunfo de su equipo. Vamos a ver cómo ha sentado ese empate en el vestuario. Cristo Medina, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué sensación te queda de ese punto?
Bueno, pues la verdad que es un poco agridulce, ¿no? Porque, bueno, sí que es verdad que es un punto en un campo súper difícil y ante un rival que, bueno, que la clasificación yo creo que no dice el nivel que tiene, que tenía que estar peleando ahí incluso por el primer puesto, pero bueno, yo creo que nos merecimos mucho más. Hicimos un partido bastante completo, con mucha intensidad, fuimos bastante superiores a mi modo de entender. Bueno, como te digo, pues un poco agridulce porque creo que merecimos la victoria.
No es habitual, ¿no, Cristo, que falléis tantas ocasiones? Tú tuviste ahí un par de ellas que he visto en el resumen y no es muy habitual.
Bueno, como te digo, esto fútbol no, algunas veces pues las metes sin querer. Ayer, pues bueno, yo personalmente tuve un par de ellas, una incluso bastante clara, jodido por no poder ayudar al equipo con gol y conseguir la victoria, pero como también te he dicho al principio, esto es fútbol y bueno, también hay que saber que muchas veces, aunque quieras y parezca que es difícil fallarla, pues se falla, ¿no?
¿Cómo te encuentras, Cristo, ahí de 9?
Bueno, pues la verdad que es una posición que hacía tiempo que no jugaba, pero que sí que he jugado bastante. Incluso el año de Burgos con Calderé, pues me ponía muchas veces ahí arriba. En mi tierra he jugado un partido bastante en campo amplio ahí arriba y bueno, me siento cómodo porque es una posición que no me hace trabajar tanto tácticamente, me hace más estar más preocupado sobre atacar y para mí, bueno, pues egoístamente pues es una situación que me gusta, ¿no? Pero bueno, como ya te digo, estoy aquí para jugar donde sea, donde el míster me ponga y lo importante es que juegue y ayude al equipo.
Oye, esto cambia cada semana, ¿eh? Es terrible. O sea, han ganado todos vuestros perseguidores, os ponéis ahí con el Astorga, pero la semana que viene Dios dirá. Es que esto de la tercera, cada semana falla uno, es tremendo las variaciones que hay, ¿eh?
Sí, lo decía ayer en otra entrevista, ¿no? Que es un grupo bastante complicado, con mucho toma y daca. Nosotros hace 4 semanas parecíamos que íbamos a ganar la liga, estábamos a 7-8 puntos. Ahora vamos a empate a punto. La semana pasada el Astorga falló, el Salmantino falló en Almazán. Ayer ganaron todos, perdimos nosotros, o sea, fallamos nosotros. Para el espectador y para el aficionado está siendo una temporada muy bonita. Para nosotros, bueno, pues más complicada porque hay bastantes equipos luchando ahí por los primeros puestos y por los play-offs. Pero como ya te digo, también si hay que sacarle algo positivo es que vamos a estar compitiendo hasta el final. Que bueno, que al final, bueno, los play-offs yo creo que si llegamos todos igualado, pues vamos a llegar a un nivel bastante alto y al final, que es lo que cuentan los play-offs, pues cualquiera que quede campeón o entre en play-offs pues van a llegar bastante competido y con muchas ganas.
Cristo, y el próximo partido, Arandina, allí otro hueso, ¿eh?
Sí, sabíamos que este trayecto de temporada de la segunda vuelta era uno de los más complicados, ya lo tuvimos en la primera vuelta, que también sacamos pocos puntos, pero bueno, yo creo que el equipo... dando la imagen que dio el otro día, yo creo que puede competir en cualquier lado y le puede ganar a cualquiera, pero también sabemos que un unionista a veces pues no da la talla y si no es así, pues te puede ganar cualquiera también, ¿no? Por lo tanto, sabemos lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que ir a un campo que, aunque el rival no esté en su mejor momento, pero los nombres que tiene, la plantilla que tienen, dicen que es un rival, pero sea un rival de la misma estatura que nosotros, y entonces... ya desde hoy pensando en el partido de la Arandina, que seguramente que será muy difícil.
Oye, hablabas antes de Calderé, tú le conoces bien, ¿qué te parece lo que ha pasado con él?
Bueno, yo lo conozco personalmente, no sé lo que le ha pasado, porque el tema deportivo no he hablado mucho con él, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Muchas veces haces un cambio de entrenador y las cosas parece que van a ir bien, luego no van tan bien como parecen, habrá ciertos problemas que mucha gente no sepamos, pero como ya te digo, yo al míster le deseo lo mejor, seguramente que va a encontrar algún sitio bueno, y nada, las cosas del fútbol que siempre se rompe la cuerda por el mismo lado, pero por desgracia esto es fútbol y a nadie le gusta, pero es así.
Cristo Medina, un abrazo.
Bueno, un abrazo a vosotros.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres, El Pato Rojo. Amplia experiencia y profesionalidad, El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes, Voz de Salamanca.
Estar informado. And we're down,
we go. Más cositas, más resultados del fin de semana ya para cerrar. El Guijuelo ganó en segunda B, ganó bien además, 0-2 le ganó el Racing de Ferrol con goles de Borja y de Pepe Carmona. 11 puntos de ventaja del Guijuelo con la promoción de descenso, parece que ya queda olvidado lo de abajo, y 10 por debajo del quinto puesto de la Copa del Rey. La próxima jornada juegan contra el Real Madrid Castilla en el Municipal. En Liga EVA, baloncesto masculino, Akimisa 76, Chantada 80. Primera derrota de Ángel Codón como entrenador de Akimisa. En balonmano, balonmano Corrales 28, Salamanca 26. Decimosegundo, el equipo de Alberto Martín con 8 victorias. En atletismo, la plata de Antonio García en el 60 metros vallas, en el Campeonato de España Sub-23 celebrado en la Carlos Gil Pérez. Y en División de Honor, llama mucho la atención ese empate entre Santa Marta y el Real Madrid de Guti. 1-1 en División de Honor. Mañana ampliamos. Ahora nos vamos, te dejo con Espósito, con la tarde. Adiós.